Esto es Zorrilla también, ¿no? Esto es Zorrilla.
Es nostálgico.
No, porque saca la carpeta Zorrilla.
¿Puedo pedir después nostalgia de mi época?
Posta.
Tipo Spice Girls, Britney Spears, Avril Lavigne.
Yo puedo pedir de mi época.
Chocolate.
También puedo.
Sí. Yo te pido de mi época.
Bueno, doctor, pero acá esto es como, esto está pedido. Acá
tenemos todo.
Anote y pida. Recibimos al doctor José Luis Draper. A través del IRIS se pueden prevenir problemas de salud. Vamos a hablar con José Luis sobre esta técnica de la medicina alternativa, la iridología. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia.
Un gusto recibirlo.
Uno que se pone más poético, ¿no? Siempre piensa que cuánto se puede ver de una persona también a través de su mirada y de sus ojos, ¿no? Y usted ahora, desde la base científica, nos trae otro costado de la importancia.
Sí. Ya en la Biblia dice que la luz del individuo, la paz interior del individuo, la claridad del individuo se puede ver y se refleja a través de la luz de su mirada. Pero la mirada es diferente que mirar el iris.
Esto es totalmente diferente.
Es totalmente
acá
diferente.
Se ven cosas que de pronto no están.
Pero el ojo es una ventana.
El ojo es una ventana. Consideremos que forma parte del sistema nervioso central. O sea, es el nervio óptico. Para decirlo así, un poco para entrar en el tema, ¿no? Porque yo venía pensando, bueno, me van a pedir que les hable un poco de la historia de esto, pero realmente, la única historia que hay y que es un poco divertida es la historia, que yo creo que es una leyenda, de cómo un médico de fines del siglo XIX, un tal von Pexeli, el individuo descubrió esto, que en realidad no lo descubrió, esto ya había gente que había hablado, pero cuentan que él, trabajando con un búho, al búho se le quebró la pata y como el búho tiene un iris muy grande, al poco tiempo apareció un signo en la pata, en el iris del búho. Entonces el individuo se le abrió un poco la cabeza y dijo, bueno, voy a investigar. Y empezó a investigar y ahí escribió un libro a fines del siglo XIX sobre el estudio del iris y después se sumaron otros médicos y fueron viendo que en el iris esa estructura que tenemos coloreada, ¿no? O sea, esa que está la córnea y por detrás está el iris. O sea, eso que tiene el agujerito en el medio que es la pupila. Un poco para aclararle a todo el mundo. Ese iris es una estructura que está formada por músculos, por arterias, por venas y por nervios. Y ese iris está, su función, la de contraerse el músculo para achicar la pupila, o para decontraerse y agrandar la pupila, o sea, perdónenme, voy por las ramas, pero esto es como una cámara fotográfica. El ojo es como una cámara fotográfica. O sea, la córnea es el primer lente, es un lente que tiene la cámara fotográfica. El iris sería el obturador, el que permite entrar más luz o menos luz de acuerdo a la intensidad, la cercanía o la lejanía de la imagen. Por detrás del iris tenemos el cristalino, ese famoso donde se forman las cataratas, que es un segundo lente que ayuda también a formarse la imagen. Y por último, atrás tenemos la retina, que es la película de la cámara fotográfica, que es donde en realidad se forma la imagen, ¿no? Y de ahí hay una serie de células que, en definitiva, terminan formando el nervio óptico. Perdón que me fui por la...
No, pero
a veces
está bueno,
uno se apasiona
para...
con el tema también. ¿Ah? Y está perfectamente justificado. Doctor.
Entonces, este iris, que uno lo ve de frente y le parece que tiene nada más que dos dimensiones, que es plano, en realidad tiene tres dimensiones, tiene un grosor el iris, de acuerdo a las fibras que tiene. Ese iris se carga de pigmentos de acuerdo a la información genética que trae el individuo. En realidad, el iris tiene por detrás una membrana que se llama membrana basal y hay dos tipos de color de esa membrana basal por atrás, o el negro o el azul. Si la membrana basal es negra, el iris va a ser marrón, marrón, marrón. Si la membrana basal es azul, de acuerdo a los pigmentos, tenemos toda la gradación de colores del iris. muchos de los ojos que nosotros vemos decimos tiene ojos marrones.
La mía es negra. ¿Eh? La mía es negra.
No, a muchos de los ojos que vemos, eso es lo que iba a decir, que decimos que son marrones, cuando yo los miro de cerca, lo que tiene es una tonalidad verde amarronada. Entonces, esos individuos tienen una membrana basal azul y los pigmentos que se han depositado en las fibras musculares del resto es lo que le dan la diferente tonalidad.
¿El color de ojos o esa membrana es determinante de algo en lo que tiene que ver
con la
predisposición?
Sí, por supuesto.
Yo no quiero ni eso.
Pero usted tiene ojos color cielo.
Pero yo me puedo ir a dar una vuelta a la manzana mientras el doctor contesta.
Tiene miedo el señor Cairo Herrera. Es que
me traen doctores, yo a los doctores les tengo miedo.
Yo también, pero...
quedamos en aquella pregunta, ¿verdad?
Sí, de acuerdo a la pigmentación, porque no se olviden, la pigmentación depende de la genética del individuo. Y la genética del individuo va a determinar de lo que ese individuo se va a poder enfermar y de lo que no se va a enfermar. O sea, nosotros nos enfermamos de lo que podemos y no de lo que queremos.
Herencia.
Maldita herencia o bendita herencia. O bendita herencia, porque no nos olvidemos que nosotros somos mortales. Entonces, a veces la herencia que dice que vamos a tener una muerte dulce es una bendita herencia, ¿no? Digo, o sea, hay que mirarlo siempre del lado positivo.
De que te toque,
ahí está. En medicina decimos que es la ley de Soca, el que le toca, le toca. Digo, o sea, y bueno, es lo que es. Entonces, de acuerdo a esa pigmentación, ya el médico que está mirando el iris puede tener una sospecha de qué tipo de patologías con más frecuencia ese individuo va a poder tener. Entonces podemos ver si hay un iris que tiene una franca tendencia a las enfermedades exoneratorias, a las alergias, por ejemplo, si tiene más tendencia a las enfermedades endocrinológicas, si tiene más tendencia a las enfermedades cardiovasculares, si tiene más tendencia a las enfermedades tumorales. Ahora, no hay iris específico que digamos, este va a tener solo tendencia a las cardiovasculares y se va a salvar del resto, ¿no? O sea, es un poco, digo, o sea, hay una combinación, tenemos más tendencia o tenemos menos tendencia. Bien. Pero a su vez el iris, las fibras del iris se disponen desde, para ser esquemáticos, desde el borde de la pupila hasta el borde del iris. Es como en el iris perfecto, como si salieran rayos, como los rayos del sol. Entonces todos tendrían que estar bien ordenaditos, paralelos, impecables. Ese iris no existe, el iris perfecto no existe.
Todos tenemos algo.
Entonces, esas fibras muchas veces adoptan una disposición sinuosa, dejan la capa superficial del iris, a veces se abren mucho las fibras y dejan ver las capas que están más abajo, y eso al médico iridólogo le va dando datos, porque en el iris está proyectado el cuerpo humano. De la misma forma que, por ejemplo, en el cerebro, ¿no?, en la corteza, está una cosa que se llama proyectada, una imagen que es el homúnculo de Penfield. O sea, que es en la corteza donde están las zonas motoras que gobiernan cada parte del cuerpo, ¿no? Hay una especie de, es imaginario esto, de hombrecito dibujado ahí. En el iris también, imaginariamente, tenemos una especie de hombre en el iris, y cada sector del iris va a corresponder a un órgano, aparato o sistema.
Bien, que usted cuando lo ve sabe detectar exactamente cuál es.
Cuando yo lo veo, intento poder saber detectar qué es lo que hay.
Me han dicho que usted es bueno.
Bueno, acá tengo...
Yo no le pego a nadie.
Acá tengo mensajes para el doctor antes de irnos a la pausa. Buenas tardes, muy interesante la charla con el médico. Pregunta si es Salton Vide, son malos, porque dice que habla que no le ha parecido a Salton Vide. Dice, joder, Salton Vide, el personaje,
nada que ver.
¿Quién es ese capo? El doctor pasa en el teléfono del estudio del iris, pide Adri. Y acá este mensaje es personal para usted. Gran profesional, a mi hija le sacó el asma hace 30 años. Toda mi familia se atiende con él y excelente persona, la familia Oricio, que le mandan saludos. Sí. Doctor, le propongo ir a una pausa y seguimos conversando de este tema que nos parece muy, pero muy interesante.
Dale, vamos.
El doctor José Luis Draper, nos cuenta si a través del iris se pueden prevenir problemas de salud, y vamos a hablar sobre esta técnica de la medicina alternativa, la iridología. ¿Se considera medicina alternativa?
Bueno, el problema es que, recién hablábamos, digo, es un elemento diagnóstico. Si yo, para mí, la medicina es el arte de curar.
Bien.
Digo, eso lo decía Hahnemann, y es el arte de curar. Esto forma parte del arte de curar, porque el diagnóstico es importantísimo para poder curar. Yo a todo el mundo le digo, yo en la Facultad de Medicina, cuando yo entré, eran 8 años, y de esos 8 años creo que 9 años, perdón, 9, me fui, 7 años, los utilizamos o nos los dieron para que aprendiéramos a diagnosticar. Y 1 año para aprender a tratar. Y es lógico, porque los tratamientos van variando. Yo me recibí en el año 80. Digo, los tratamientos que se podían hacer en el año 80, hoy en día no se practican, han cambiado.
Claro.
Entonces, pero lo que sí sigue siendo igual es la forma de diagnosticar. Utilizaremos aparatología más moderna, tendremos más capacidad de poder ver el interior del paciente, pero la forma que tiene que utilizar el médico para diagnosticar sigue siendo la misma. Entonces, en el acto médico lo más importante es el diagnóstico. El diagnóstico podemos decir de que lo podemos dividir en dos partes. Uno es el interrogatorio que hace el médico del paciente, donde entabla una relación humana fundamental en toda consulta, donde se entera quién es y cómo es ese paciente y de lo que el paciente dice que le preocupa. Y por otro lado está la parte, se puede decir, de examen, que el examen puede ser el examen que hace el médico palpando con un estetoscopio, en mi caso mirando con la lupa, la linterna, mirando el iris, o pidiendo un examen complementario, una placa y todo. Y con todo eso terminamos haciendo un diagnóstico, y de ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hacer o a practicar el arte de curar, dar el medicamento adecuado. Por lo tanto, la iridología sola sirve solamente para enterarme que tengo.
Hablando con libertad, ¿verdad? Sin las restricciones que puede tener, bueno, a veces la profesión, ¿verdad? Y las cosas. Y las restricciones que la profesión le obligan a tener a uno. ¿Esta técnica podría formar parte del carnet de salud, por ejemplo?
No.
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 Bien.
No, no.
Usted decía que primero mira el iris, hace el diagnóstico, pero luego cura.
Después luego intento curar.
Intenta curar. ¿Cuál es su método para intentar de curar?
Bueno, durante los primeros 9-10 años de mi carrera, que era ginecólogo, tenía un método alópata. Después estudié homeopatía y me dediqué a hacer homeopatía, y mi método en este momento para tratar los pacientes es a través de la homeopatía.
¿Y todas las enfermedades, dolencias o patologías que usted logra diagnosticar a través del iris tienen tratamiento a través de la homeopatía?
Bueno, el hecho es que en ese momento yo trato de decidir y darle al paciente el mejor consejo. Hay cosas donde la homeopatía es muchísimo mejor que la medicina tradicional. En el terreno de las alergias, por ejemplo, la verdad, la homeopatía es mucho mejor. Pero hay cosas donde la medicina tradicional es mucho mejor que la homeopatía. Por ejemplo, viene un paciente con un hipotiroidismo, que es que le está funcionando menos la glándula tiroides, y porque tuvo una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad donde el sistema inmunológico del propio individuo destruye las células de la glándula tiroides. Se quedó sin tiroides el individuo. Por más que yo le dé homeopatía para estimular ese tiroides, el individuo no va a tener hormona tiroidea. Entonces lo más adecuado es decirle, señor, vaya y tome, no quiero dar nombre comercial acá, pero tetraiodo levotiroxina, que es la hormona tiroidea, ¿no? Pero todo el mundo la conoce como T4. Digo, tome T4, que sale barata, le sale, digo, toma una pastillita todos los días y con eso usted va a solucionar su problema. Entonces ahí, la medicina tradicional en eso es 100 veces mejor que la homeopatía. Uh-huh. Entonces hay que tener ese criterio.
¿Has derivado pacientes a un médico específico?
Sí, bueno, por mirá, supuesto.
¿Tenés tendencia o mucha tendencia, no sé cómo es que lo haces, al cáncer? ¿Tenés que ir a ver a un oncólogo?
Por supuesto que sí. O sea, yo conozco mis limitaciones, o trato de conocer mis limitaciones. Uh-huh. Y sé que son muchas. Y trato de conocer también las limitaciones de la técnica que aplico, que también son muchas. Entonces, por eso, yo muchas veces digo, ¿no? Cambiemos un poco el término de medicina alternativa, porque alternativa es, si no hago esta, hago la otra.
Claro.
Yo pienso que tendríamos que hablar de medicinas complementarias.
Exacto.
Donde hay unas que tienen un campo donde son mucho más efectivas y otras menos. Entonces, saber cuál de las dos utilizar en cada caso en particular.
¿Sabe usted cómo reciben esos médicos a los pacientes que usted deriva? ¿Qué piensa la medicina pura y dura de la manera de trabajar de usted?
Bueno, llevo, por eso le digo, cuando yo me dediqué a la homeopatía tuve muchos colegas que dejaban de saludarme. Mucho tiempo después, alguno de los hijos o nietos de esos colegas me vinieron a consultar. Yo tengo la suerte que tengo una hija que ya es médico, que es médico pediatra y hace homeopatía, y le aplica la pediatría. Tengo otra hija que está en cuarto año de facultad de medicina y tengo una tercera hija que está haciendo sexto año de opción medicina.
Bueno,
el imperio de la Upper va creciendo.
Y juro que en mi casa yo no hablo de medicina.
Que alguna sea enfermera u otra cosa, porque así pueden tener el equipo.
No, pero ya están en camino.
No, tengo uno que es policía.
Ah, bueno, bien.
¿Vos? ¿Está? Está. Son cuatro ahí, digo. Y después tengo una hija de corazón que ella se dedica a la gastronomía.
Bien, completito.
Completito. Y pero viendo a ellos que han accedido a en forma más reciente, ¿no? Por ejemplo, mi hija más grande, Florencia, ella me comenta de que en lo que ella hace, la apertura, ¿no? Y sus colegas, la apertura a la homeopatía es muchísimo más grande que lo que pasaba hace 25 años.
Por un tema generacional.
Sí, en general, doctor, ¿no? Se están empezando a conjugar unas cuantas disciplinas, unas cuantas alternativas también a la medicina tradicional, a la medicina profesional, ¿no?
Sí. El problema es esto. Yo siempre digo, de la homeopatía el problema que tiene es el mismo problema que tuvo la medicina y muchos médicos antes del microscopio. Claro. ¿Usted sabe a cuántos médicos y a cuántos trataron de herejes? Algunos los quemaron en la hoguera y otros, porque decían que habían organismos que no se veían que eran los que producían la enfermedad.
Sí.
Y el día que, porque la medicina no creía en eso. En ese momento, hasta que inventaron el microscopio y vieron, tenían razón. El problema de que la homeopatía es una medicina que plantea que la salud del individuo depende de su energía vital. Y esto no es nada traído de los pelos. Uh-huh. Nosotros comemos y respiramos para que en las mitocondrias de nuestras células se produzca la degradación de la glucosa, se forme agua, anhídrido carbónico y energía. Cuando decimos que precisamos 1.800 calorías por día, la caloría es una cantidad de energía. En realidad es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado centígrado un centímetro cúbico de agua. O sea que precisamos energía. Si una célula, si una neurona no tiene energía, se muere. Si la célula del músculo cardíaco, del miocardio, no tiene energía, se mueren. Y nosotros nos morimos. Ergo, lo que nos da la vida es la energía.
Uh-huh.
Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo con la medicina tradicional. El único problema es que la homeopatía dice, bueno, pero cada individuo tiene su tipo de energía con su frecuencia y su longitud de onda. Que podemos haber millones de individuos que tengamos el mismo tipo de energía. Y eso le confiere a cada individuo una característica. Entonces, por eso tenemos acalorado, tenemos friolento, gente que le gusta el dulce, que le gusta el salado, gente que le tenga miedo a la oscuridad, gente que le tenga miedo a que esté... Digo, y lo que hizo la homeopatía fue estudiar sustancias naturales que vengan bien con individuos de esas características. Entonces, cuando aparece un individuo con una patología... porque su energía vital no pudo controlar su tendencia patológica. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Sí. Nos enfermamos de lo que podemos y no lo que queremos. Sí. Bien, cuando un individuo, su energía no puede controlar esa tendencia patológica, tenemos que tratar de restablecérsela o armonizársela para que pueda controlar. ¿Qué pasó? Tuvo una tendencia patológica destructiva y bueno, lo que se destruyó no lo vamos a poder, pero vamos a poder frenar que eso siga produciéndose. Tuvo un trastorno funcional, eso se lo vamos a restablecer. No sé si me... Sí,
está clarísimo.
Lo veo caído nervioso con los horarios.
No, tengo mensajes para usted, sobre todo porque hay mucha gente que quiere saber dónde atiende y el teléfono de contacto es impresionante. ¿Tiene alguna página de Facebook, algo donde...?
No, yo usted sabe que yo soy medio chapado a la antigua.
Mire, a ella no me mire a mí, por favor.
¿Y a mí por qué?
Y porque
yo no soy chapado de la antigua.
Vos sos moderna, el chapado de la antigua soy yo.
Yo, Cairo, lo he escuchado. Yo siempre cuento. Yo voy un viernes por mes a atender a Colonia y a Juan Lacalle.
Ajá. Bien.
Entonces salgo a las 12 de Montevideo, me voy manejando. Y allá, cuando ando a 100 kilómetros de Montevideo, empieza Viva la Tarde.
Bien. Y ahí engancha el programa.
Doy fe que es el único día que lo puedo escuchar.
Está bien, pero sirve.
Justo el día que tenemos a la sexóloga.
Y justamente escucho. Entonces cuando me llamó un señor para contactarme, yo le dije, mire, yo puedo los viernes. Porque yo hago consultas de lunes a jueves y de tarde. Pero, digo, yo sé que el viernes va la doctora, la sexóloga, se complica. A tal punto él me dijo, bueno, un lunes, y bueno, yo veía cómo suspendía un poco mi consulta el lunes para venir a hablar. Y después me dijo, no... Venga el viernes. Pero en esas veces lo he escuchado a Cairo, como hoy lo vi, porque antes de venir acá estuve un rato en casa, hoy lo vi desesperado por comerse un rol de
¡qué
pizza!
¡Qué raro! No, digo,
me lo llevé de frente igual.
No, lástima que no trajo para acá, porque yo vine
nunca,
sin almorzar.
Nunca, acá no llega este, nada.
En el camino van desapareciendo.
Y entonces lo he escuchado a él decir de que no... de que no se lleva mucho con la informática. No.
¿Cómo podría ser la gente para comunicarse con ustedes?
Bueno, como esto es algo público, yo les voy a dar la opción. Yo les contaba que tengo el consultorio donde yo atiendo gratis.
Sí, está bien.
Y les voy a dar esa opción.
Bien.
Pueden llamar al 2-308-5940 o al 2-308-6848.
Perfecto, muy bien.
Digo,
funcionó.
Yo nunca llamo.
Claro, así. Tiene que recordarlo.
2-308, perdón.
5940.
Muy bien.
O 2-308. Fa, no, ese no.
Ese ya lo tengo anotado.
Que llamen al primero. Doctor, más allá de estas consultas gratuitas, ¿usted las pagas? ¿Qué es lo que hace? ¿Es cuando da la homeopatía?
Es un poco diferente, es lo mismo. Uh-huh. O sea, el problema es que hoy en día la gente, la gente puso dentro de los médicos de la emoción al psicólogo, al psiquiatra y sumó el homeópata.
Sí.
Hay mucha gente que dice, psicólogo me queda chico, el psiquiatra no quiero porque me va a dar medicación, voy al médico homeópata. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, la homeopatía es integral. Uh-huh. Y ataca mucho, o abarca mucho la parte emocional, la personalidad del individuo. Y el medicamento y los medicamentos en homeopatía, de acuerdo a cómo los usemos, van a esa esfera y ayudan a armonizarse.
Bien.
Por supuesto que no todas las patologías, hay patologías, o sea, generalmente la homeopatía funciona bien dentro de las neurosis, ¿no? O sea, vamos a dividir neurosis y psicosis. El neurótico somos todos nosotros, calculo, ¿no? Yo no sé todavía si soy psicótico o no, pero me pongo dentro de los neuróticos, y los psicóticos son aquellos que tienen alterada la realidad, ¿verdad? Digo, o sea...
Sí, está clarísimo.
Bien. Entonces, dentro de las neurosis, la homeopatía funciona bastante bien. Y bueno, y entonces eso se requieren consultas un poco más extensas. Bien. Y bueno, y
capaz
eso,
que reiteradas.
Sí, digo, pero extensas.
Bien.
La consulta... puntual. Digo, no sacamos los datos del paciente en 10 minutos.
Tal cual. Bueno, doctor, ha sido un placer.
La verdad.
Igualmente digo, me divertí mucho. Yo,
nosotros
acá,
también.
Acá y además aprendimos mucho. Que eso, y la audiencia también está muy contenta. Se expresan a través del 6900. Doctor José Luis Draper, muchísimas gracias por esta visita. Un placer tenerlo aquí.
Gracias a ustedes.
Un gusto, gracias.